La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Así arrancamos este martes 12 de enero del año 2021 con Marcelo Betancur, Oreste Membreño, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, producción de Samuel Martel, en los controles, como siempre, el comandante Hugo Agogo, el comandante de las ondas hercianas, bárbaro. Y en la producción, pues ahí está Sammy, y mucho para conversar a través de Femenina, a través de Fiesta, a través de Tigo Sports. Señor, démosle la bienvenida a Marcelo Betancur. Uh-huh. Es su primer Wiri Wiri del año, ¿o me equivoco, señor Betancur?
Sí, el primero.
Bueno, esperamos que venga. Ya le vi, trae los de rosca, así que viene como siempre el señor Betancur. Bienvenido, Marcelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Pues nada, estamos listos acá para entrar en una semana bastante movida. Van apareciendo noticias cada hora que pasa de actualizaciones y los equipos están preparando para los cuartos de final. Hay Copa Libertadores ahora, a ver si lo logra el River Plate, que tiene que remontar un 0-3 al Palmeiras, así que bueno.
Olvídese.
Nada, hay de todo un poco. También comienza la Supercopa de España mañana.
Bueno, mucho para conversar. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal, señor Rafael Orestes, Membreño?
Hola, Cristian. Bien, como dice Marcelo, hay mucho que comentar y le damos la bienvenida a todos. La verdad, un gusto estar acá, como siempre, y vamos a comentar, ¿verdad?, algunos temas
calientes.
Obviamente el caso de Hugo Pérez lo vamos a comentar, sí. Ya ayer se comentó en buena parte acá. De Honduras me hablaron preguntándome qué opinaba yo de la llegada de Hugo Pérez. Bueno, ya dimos nuestra declaración del HRN.
Tienes que darlas aquí las declaraciones, vamos así a, que hablaremos de
a
eso.
Replicar.
Hablaremos del caso FIFA Gate y de novedades también, en sí. El tema o el capítulo salvadoreño de su historia. Muchas cosas, así es que le garantizamos un programa muy interesante. Pero arrancamos con el tema del FIFA Gate. Vamos a resumir rápidamente. Recordarán ustedes FIFA Gate, hace ya casi 6 años arrancó, sí, ese tema relacionado con sobornos de parte de grandes empresas de contratos de televisión a ejecutivos del fútbol en toda América Latina y Estados Unidos para garantizarse la firma de esos contratos, ¿no? Literalmente es una red de sobornos, para decirlo rápidamente. Y bueno, dentro de las investigaciones que inició el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparecían mencionados 4 ejecutivos del fútbol salvadoreño, uno de ellos abiertamente Reinaldo Vázquez, a los otros 3 nunca se les menciona por su nombre, pero sí se presume que hay otras 3 personas salvadoreñas involucradas. Y entendemos que una piedra de tropiezo para que el caso haya avanzado en lo que El Salvador respecta es que necesitan que alguien corrobore la información o en todo caso que dé pie para que Estados Unidos proceda a mencionarlo y luego a indiciar y a proceder contra las otras 3 personas. Se presume que Reinaldo Vázquez sería el indicado a partir de toda la lectura de ese caso, que eran un montón de páginas. Hay que buscarlo nuevamente, hay que desempolvarlo, ¿no? Porque aquí lo comentamos ese tema un montón. Pues el señor Reinaldo Vázquez, que fue presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ha estado detenido en nuestro país por otro caso relacionado con otro asunto de su actividad empresarial. Pero sobre él hay una petición de extradición que finalmente ha sido ventilada hoy, entendemos que porque ya purgó buena parte de su condena en El Salvador. Por temas, insisto, que no tienen que ver con el fútbol y de eso estamos pendientes ahorita. No ha habido novedades, ¿no?
Todavía no. Solo sabemos que a las 11 de la mañana comenzaba la audiencia para ver si se le reducían los últimos 2 años de pena, porque él se le cuenta desde 2015, uh-huh, que fue apresado, capturado, hasta ahora cumpliría 6 años de pena y tenía que cumplir 8 en un principio y De hecho, este caso en el que ha ido el, uh-huh. el que se ha conocido en los medios como el FIFA Gate, ha ido avanzando poco a poco. Y en el caso de Paraguay, Venezuela, Brasil, ha ido uh-huh. poco a poco, se han ido develando nombres que en un primer momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos solo mencionaba como co-conspiradores uh-huh. número Correct. Tal. En el caso de El Salvador eran co-conspiradores 20, 21, 22 y Reinaldo Vázquez. De acuerdo.
Entonces, o sea, el 22 es el que no se le olvida.
Así es.
Por eso los tiene tan presentes. Yo no me acordaba ni de los números, Marcelo.
Sí, esos eran los números que asignó Estados Unidos al caso del al capítulo de...
claro.
Curiosamente.
Ok.
Casualmente.
Bueno, pues tenemos a nuestro colega Benjamín López, quien se encuentra en los juzgados, ¿no? Porque el decimocuarto de... De paz,
el decimocuarto de paz.
Bueno, saludemos a Benjamin. ¿Qué pasó, mi estimado Benjamin? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, colegas.
Qué bárbaro.
Quiero saludarlos a toda la mesa ahí, la mesa más redonda de
bárbaro.
El fútbol salvadoreño.
Bárbaro.
Aquí estamos ya en el juzgado decimocuarto de paz, donde hace aproximadamente 25 minutos se instaló la audiencia especial para la extradición de Reinaldo Vázquez, que como mencionaban ahí en la mesa, fue presidente de la Comisión Normalizadora del 2008 al 2010, si no me equivoco.
Bueno,
logramos hablar con el juez, bueno, el juez explicó un poquito cómo está el juez del uh-huh. el caso, explicó cómo está la situación de Vázquez, y nos confirmaba de que la extradición de Vázquez fue aprobada por la Corte en pleno en 2017, uh-huh. pero que no se había ejecutado porque el ex federativo tenía que purgar la condena acá por la que fue
de
8 años, ajá, que uh-huh. como usted mencionaba no tiene nada que ver con el tema futbolístico. Esta condena ya fue cumplida en junio del 2020, pero Estados Unidos no había mostrado interés en si iba a proceder o no la extradición, pero voy a citar una frase textual de lo que nos comentó el juez esta mañana aquí en los juzgados, y él nos decía que procede a cumplir con la resolución de la Corte en pleno y se ha señalado audiencia especial nada más con el objetivo de tener a todas las autoridades intervinientes, en este caso son el Ministerio de Relaciones Exteriores, DEPA, Interpol y la representación de los Estados Unidos. Según el juez, esta audiencia especial nada más es para establecer, ponerse de acuerdo el día y hora en que se va a llevar a cabo la entrega de esta, en este caso la entrega de Reinaldo Vázquez, a la justicia que lo reclama. Eso nos comentaba el juez, y que según las apreciaciones que logramos obtener de él, que todo indica de que sí será extraditado el ex federativo. Ahora, solo hay un pequeño detalle de cuál sería la posición de los Estados Unidos o en relación al caso de Vázquez, si todavía mantienen el interés de ejecutar la extradición. Ese es lo que se está ese sería uno de los puntos de análisis en esta audiencia especial que se está llevando a cabo ahorita.
Bueno, más claro.
Sí, está claro.
Más claro no se puede. Gran despacho. Gracias, Benjamin. Bárbaro.
Bueno, gusto saludarlos y feliz tarde. Estamos en contacto siempre.
Muy bien, perfecto. Benjamín López. Puntualmente fue a la yugular, Benjamín, y ya nos resumió cómo está la situación.
Sí, como te comentaba, en los casos de justamente de Venezuela, Paraguay y Brasil, se fueron revelando nombres de los co-conspiradores a partir de las primeras declaraciones ante el juzgado en Nueva York de los que fueron capturados allá en Suiza. En el caso de El Salvador todavía no ha declarado nadie, y me imagino que en el caso de que sea extraditado Reinaldo Vázquez, pues me imagino que se van a ir revelando.
Sí, eso ha sido, estrategia.
El caso
de
El Salvador así fue avanzando, ¿no? Pues uh-huh. si bien no se hizo ninguna captura de salvadoreños, pero sí de representantes de las empresas que declararon. El caso de Miguel Trujillo, el caso de
Enrique
Fabio
Sanz.
Tordín, Enrique Sanz,
etcétera.
¿Verdad? Que declararon por el caso de El Salvador, por eso es que se había abierto uh-huh. esa ventana de, El Salvador, con Reinaldo Vázquez a la cabeza y los otros
correcto.
Co-conspiradores.
La verdad es que todo el caso ha funcionado así. Hay un resumen formidable en la novela, bueno, el relato o reconstrucción periodística novelada del colega Ken Basinger, que se llama Tarjeta Roja. Ahí está todo el caso, pero fundamentalmente al leer ese libro queda claro que necesitaban un soplón. El primer soplón fue el fallecido
Chuck Blazer.
Y luego Enrique Sanz le sirvió de soplón, y luego el señor Aguila de Traffic, y así sucesivamente. Y en el caso de El Salvador, siempre y cuando Estados Unidos sigue interesado en la extradición del señor Reinaldo Vázquez, una vez llegue ya le pedirán que colabore para reducirle la pena a cambio de que pues le ponga nombre a los 20, 21 y 22 que sí. Dice Marcelo. Ahora, ha sido el cartel de los sapos, pues, esta historia. Literalmente todos han sapeado, como dicen los colombianos. Pero yo sí te digo una cosa, creo que precisamente por lo delicado del tema, y más allá que uno pueda rápidamente, atando cabos, entender a quiénes se refieren los 20, 21 y 22, pues hay que esperar.
Hay que esperar. Y yo no creo que no tenga interés Estados Unidos.
Yo tampoco. Yo tampoco.
Pero le van a preguntar.
Por supuesto.
Eso no
se
les olvida. De hecho,
parte del proceso.
Anoche estaba revisando. Lo último que avanzó del caso fue en noviembre de 2019, justamente con unos brasileños que ellos fueron, que lograron extraditar y llevarlos ante la justicia. Entonces, claro, después viene el tema de la pandemia. Imagino que eso ha frenado un poco las cosas, pero no dudo que vayan a continuar hasta que terminen con toda la lista que tienen de pendientes los gringos.
Ahora, mientras hablamos de todo esto, recordemos que la empresa que sobornó a varios de los ejecutivos centroamericanos es la empresa que todavía tiene los derechos de la selección de El Salvador.
Sí, que creo, era otra entramado de empresas, ¿verdad?
Sí, era una cosa.
Cuya matriz es la actual
que
tiene los derechos de la selección nacional, ¿verdad?
Fíjate que eso, de hecho, me te vuelve a nos vuelve a recordar por qué es que le estábamos pidiendo, bueno, además de las razones obvias, transparencia a la federación en cuanto a este tipo de contratos, pues porque lo ideal hubiera sido que ante este tipo de casos, lo que hiciera la federación era transparentarse todo lo posible, ¿vea? Para un poco dejar claro, nosotros nos estamos desligando de este caso, somos parte del nuevo espíritu de transparencia de la FIFA y por tanto estos son los que nosotros tenemos firmado, estos son, y si quieren hasta podrían ponerle en negrita los montos si quieren, pues sí, pero de alguna manera poder establecer, vamos al revés, sí. De hecho.
Pero ya vino Hugo Pérez.
Ah, eso sí.
¿Verdad? Entonces,
yo creí que iba a decir, pero vino una señora española que vino a una conferencia, etcétera, pero bueno.
Payasos que han venido ahí a querer dar clases de dignidad, un montón de esa gente aquí. Ese Sanz vino varias veces picándose a las de la gran cosa.
Después fue secretario de CONCACAF.
Y hoy está tirado al perro el hombre. Vea, ya como el delincuente que siempre fue. Pero bueno, en fin, allá dejémoslo, ya veremos en qué evoluciona este asunto. Esperemos que las autoridades acá le pongan fecha a la extradición del señor Vázquez y luego pues darle seguimiento al asunto. Tema durísimo, pero hay que llegar hasta el fondo para que nos quede claro qué fue lo que pasó acá. Tiene que haber profundidad en ese sentido. Bueno, Hugo Pérez. Yo ya hablé bastante del asunto. Con Marcelo hemos conversado un poco al respecto, pero tiene varios puntos interesantes y ahora Orestes no le he escuchado su posición sobre este tema. Rafael Orestes Membreño.
Bueno.
Preolímpico en marzo en Guadalajara.
Sí, mira, yo digo tres cosas fundamentales. Una, que Hugo Pérez siempre anduvo buscando venir a trabajar con selecciones nacionales. ¿Verdad? Incluso antes de venir a trabajar con el Zarco acá en 2015, que se hicieron cargo de dos partidos, luego quisieron quedarse y hubo cosas ahí que no les permitió. Pero antes de eso, Hugo Pérez ya había mostrado interés en querer venir, ¿verdad? Bueno, segundo, se le está dando la oportunidad ahora de venir. A mí me mueve atención la insistencia tanto de él como de la federación de que están trabajando a futuro. Una frase o un tema que en el ADN federativo o en los equipos nacionales no existe. Trabajar a futuro no existe. Habría que conocer el proyecto de Hugo Pérez que le interesó a la federación para echarlo a andar, así como lo han presentado. ¿Verdad? Porque,
como lo han mencionado, porque no han presentado nada.
Bueno, sí, así como dijeron en la presentación de Hugo Pérez ayer. Porque dicen, que después de estos 3 meses de preparación y del preolímpico, queda tácito ahí de que no va a importar el resultado, ya sea si se clasifique o no a los olímpicos, el trabajo de Hugo Pérez va a seguir viendo al 2026. Y está bien, pero
yo
¿qué
no
sucede?
Lo he entendido así, Orestes.
No, pero ¿cómo no? Así
estás
así
interpretando mucho.
No, así, así está literalmente, dice. Y lo acabo, antes de venir, leí la frase de Hugo Carrillo ayer y dijo, no, digo, después de 3 meses se va a dar seguimiento a esa base de trabajo que va a tener Hugo Pérez, pensando en el 2026.
Pero eso puede ser muchas cosas. Eso puede significar eso, muchas cosas, Orestes.
Significa de que entonces se va a cambiar entonces el modelo de trabajo de los equipos, de donde provienen los jugadores.
No.
¿Verdad? Que, es decir, hay muchas dudas en ese aspecto. El proyecto puede ser fascinante, una idea a nivel ideal, una maravilla. Pero ¿qué sucede con el trabajo que hacen los muchachos en sus equipos? ¿Verdad? Porque el seguimiento no es a nivel de selección, el seguimiento es a nivel de equipos. Porque los jugadores no pasan jugando con su selección en un torneo, en ese torneo, afuera del país, ¿verdad? Sino que con sus equipos.
¿Pero por qué usar la palabra proyecto si ni siquiera esa garantía tenemos?
Porque
de que haya un... supongamos.
O sea, pero...
No podemos...
Solo porque Hugo Pérez dice lo van
a contratar.
Mire,
no podemos
yo quiero... Algún papel de haber presentado, digo yo, Cristian. Digo, pues, algo escrito, haber presentado, decirle, miren, esta es mi idea, va. No proyecto, esta es mi idea.
Ah, bueno.
Vaya, ya,
ideas, sí, estoy seguro que ideas. Uh-huh. Hugo tiene ideas. La federación
ahora,
tiene ideas.
Exacto, pasándonos a la figura de Hugo Pérez, obviamente es un muchacho que se formó en Estados Unidos, desde muy joven llegó a Estados Unidos, a los 11 años me parece, lo ha dicho. Fue seleccionado juvenil estadounidense, infantil, juvenil, olímpico y mayor de Estados Unidos. Tuvo paso por fútbol de Arabia Saudita, Suecia, Francia, ¿verdad? Estuvo en la época pre-MLS, ¿verdad? Y luego se entrenó chicos de selecciones de Estados Unidos y últimamente era un scout o un buscatalentos de la Federación Mexicana. Y sí ha demostrado Hugo que conoce un poco o bastante el mapa de jugadores de origen salvadoreño, sí, que están en Estados Unidos o que han salido de Estados Unidos a jugar a otros países, ¿verdad? Algo de lo que ya habló Diego Enríquez, de lo que habló este señor Hugo Alvarado del proyecto Selecta Talent, de que tienen mapeados a los salvadoreños. Entonces, sí, tenemos a una persona que conoce, que jugó, que ha sido un jugador de primera línea. De hecho, fue el jugador del año de la US Soccer en 1991, y etc.
Ahora, con sus diferencias y matices, ya hemos tenido muchos otros así ahí.
Exactamente.
Y se han ido por la puerta de atrás, algunos echados y otros porque de verdad dijeron, no, aquí no está.
Para mí todo
nada.
Lo que han dicho ayer se va a comprobar que sí o no estaban diciendo lo que de verdad es
hasta
después del preolímpico.
Es que ahí coincidimos completamente.
Sí, mira.
Después del preolímpico, que ahí es donde termina todo.
Sí, mira, para mí el problema es que en general, para mí, esa presentación fue en el auditorio Héctor Palomo Sole, que era el ex Blatter. Y para mí ese lugar tiene tan malos recuerdos, porque ahí han pasado tantas cosas, pero es decir, lamentables, partiendo desde que ahí fue que castigaron a los que amañaron, por cierto, y ahí presentaron al Primi Maradiaga, ahí estuvo el Zarco, por ahí pasó Lara, Memo Rivera, Eric Dawson Prado y tantos otros que ese es como el símbolo de la improvisación de la federación para mí. Entonces, ver ahí a Hugo Pérez y ver que le han sacado a la alianza a Juan Carlos Serrano, que para mí era como de alguna manera una parte importantísima de cómo estaba trabajando Alianza sus niveles juveniles, el hecho de que Juan Carlos Serrano, hombre de la casa, etcétera. Pero te digo algo, es que no les creo todavía. Es que lo pueden pintar bien bonito y no les creo, porque ya lo han pintado de esa manera antes y no se ha cumplido de esa forma. Para mí es más, mucho más importante que dijeran que sea sólida la estructura, que sea sólido el personaje. Y de ahí, que el personaje que vaya cayendo puede tener sus matices, porque para mí incluso para esa selección, Dawson Prado es muy bueno, Memo Rivera era muy bueno, Rodolfo Goche era muy bueno, Hugo Pérez es mucho mejor. Pero el tema es las estructuras, van a cumplir, es decir, tiene que estar bien claro qué es lo que se quiere en el tema de selecciones juveniles o selecciones en general, para que después entre un personaje como Hugo Pérez y que funcione. De lo contrario, sí, vamos a quemar a Hugo Pérez. Y Hugo Pérez ya no va a querer, claro, saber nada de la Federación de Fútbol. Ese es el problema para mí.
Bueno, creo que hay un feeling similar. Independientemente de lo que pensamos de Hugo como persona y como profesional, no será sino hasta luego del último partido del preolímpico que sabremos si esto era en serio o era otra chapuza. Antes, lo que nos queda es ver, conversaremos con Hugo seguramente, sí, platicaremos con él, veremos el equipo, veremos sus convocatorias, pero yo estoy seguro que Hugo piensa lo mismo que nosotros, que la verdad solo se sabrá luego del preolímpico. Ahora, si Hugo es más optimista que nosotros o tiene información que no tenemos, y esto supondrá un cambio en el método increíble, claro, increíble, sobre todo viniendo de gente que ha demostrado creer que no se ha equivocado hasta el momento, porque el presidente de la federación hasta la fecha no lo he escuchado decir que se ha equivocado ni una sola vez. Entonces, si no se ha equivocado, van a querer seguir haciendo lo mismo. Por eso es que también yo comparto el escepticismo de Marcelo. Ya veremos qué pasa. No es que a Hugo le deseamos lo mejor, pero se ha venido a meter a un lugar en el que es bien difícil, de verdad. Pero bueno, en fin. No le queremos tirar mal la vibra a Hugo, pero tampoco le queremos dar pan a nadie, ¿verdad?
Pues sí, es que eso es lo que sucede, Cristian. Y como dice Marcelo, la estructura, ¿verdad? Ajá, ¿a dónde caen los chicos después de salir de selección? ¿Verdad? Quizás los que están fuera tendrán otro tipo de preparación, otro tipo de vida, otro tipo de entrenamiento. Aquí...
Sí, aquí quién sabe. Tenemos pausa y volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
Dice Hugo.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Volvemos.
1975. Sí, por ahí.
Ese año el Águila fue campeón, Rafael Orestes.
75-76, sí, sí, sí. La primera final del Cusco.
¿Cree usted que volverá a ser campeón el Águila este
año? Es probable.
Sí, por ahí van los
tiros. Sí, por ahí. Yo creo que sí, es probable.
¿Quién cree usted? ¿Quiénes son los favoritos a pasar a semis? Quiero oír lo de Rafael Orestes Membreño.
Mira, si Águila Firpo, si el Águila, pasa? Si el Águila, si el FAS y el Limeño no se descuidan, van a pasar.
Ok, me está dejando de último Alianza 11 Deportivo.
Ese va a estar más parejo. Ese va a estar más
que,
parejo.
Que eso está sí, duro, no está siendo más.
Yo creo que está un poco duro. Hay que ver, va a depender mucho el resultado del juego del miércoles, ¿verdad? Para ver lo que pasaría aquí en el Cuscatlán.
¿Te referís a que si el 11 no gana el miércoles, no tiene ninguna posibilidad?
Es bien difícil.
Ajá, sí, coincido. El Once tiene que jugar un partidazo el miércoles y ganar si quiere tener
posibilidades. Es que fíjate que ahí va.
Si empatan en el Cuca,
creo que en irregularidad los dos han estado casi igualitos, casi. Quizá más irregular a la Alianza, ¿verdad? De hecho, se fue el técnico, hubo cambios de algunas piezas ahí, se fueron jugadores. El Once ha sido un poco más constante, un poco, no digo que de todo, ¿verdad? Pero, por eso te digo, están bien parejos. Yo lo veo muy parejo.
Yo lo veo muy parejo también.
Yo te digo, vaya, para mí el Firpo es sorpresa. Yo no creí que el Firpo llegara a esta instancia. ¿Verdad? Sorpresas, digo, a la alza.
No, estamos de acuerdo.
Lo mismo el Marte, ¿verdad? El Marte no creí yo que llegara con posibilidades.
¿Cómo se metió Rafael Oreste?
No, pero que llegara con posibilidades al último partido.
Mira, de hecho, lo único.
Y la decepción, el Metapán, ¿verdad? Por todo lo que invirtió,
los únicos
tenía buen plantel Oreste.
Los únicos constantes en realidad fueron Metapán y Águila. En realidad, porque si te pones a ver, porque Águila no perdió, Águila mostró un juego muy parecido en la mayoría de los partidos. Algunos se le entragantaron más que otros, sobre todo los que se le metieron con dos líneas de cinco atrás. Uh-huh. Por ejemplo, Jocoro, que fue uno de esos que
le hizo... El martes lo tuvo 2-0 abajo.
El martes se le complicó. Ahí me parece que de repente, pero por ejemplo, Alianza le hizo muy mal en Jocoro. Once Deportivo perdió con Firpo. Ajá. Es decir... Sí. Ahí.
Muy bien, pues entonces me queda claro, dice Orestes, Alianza 11 ya veremos, y luego Águila debería pasar, Limeño debería pasar, Club Deportivo FAS debería pasar. Sí, hablando del FAS, tenemos en línea al profesor Jorge El Zarco Rodríguez.
Ah, bárbaro. Usted,
así que vamos a conversar un rato con El Zarco, a ver qué cuenta el profe. Hola, Zarco, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire. Bueno, Samuel Martel, ¿qué onda? ¿Tenemos o no tenemos el profe ahí? Samuel nos está enganchando. Díganos.
Está todo donde todos los equipos llegan en forma.
Muy bien.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro, profe. ¿Y qué onda, Zarco? ¿Días de no hablar?
Sí, días, pero te estuve viendo ayer aclararles a ustedes que el editor no pasó toda la entrevista. Realmente yo dije...
Yo dije
que el editor, no sé quién, va a poner el que lo edita.
Ese no sale en pantalla.
Mira, lo que yo dije es que después de las primeras tres fechas, pues, donde nosotros no habíamos hecho nada prácticamente, fuimos el mejor equipo por el resto del campeonato. Entonces...
Ahí está.
Nosotros estamos tranquilos. Sí, no, pero también de las últimas seis, nosotros ganamos cinco partidos. No hay ningún equipo que haya ganado cinco partidos de las últimas seis fechas. Entonces estamos tranquilos, sabemos que no hemos logrado nada y hoy nos toca Sonsonate, que nos ganó en Santa Ana. Entonces es un equipo peligroso para nosotros.
Así que el editor es el malo ahí, Zarco.
No, alguien tiene que ser, pues.
¿Los panelistas también o también?
No, porque como si pagan solo una parte de la entrevista, pues también.
Son co-conspiradores.
Qué mucho aliancismo ahí, Zarco.
No, son cosas normales, hombre.
Bueno, formidable. Mirá, Jorge, hablando de todo un poco.
Hoy estás del otro lado, Zarco.
No, son cosas normales, pues, pero sí. Al final estamos contentos por...
Claro que
bueno,
sí.
Cristian era uno
ahí viene.
De los más contentos.
De lo que decía, quizás había sido una mala decisión.
Yo sabía.
De que son, al final en el fútbol son retos que siempre uno pues sí. Como persona toma. Y hasta ahorita pues no hemos logrado nada, solamente clasificar a cuartos.
Bien, me llega. Bueno, mira, Zarco, hablando una cosa por otra, pero yo creo que tú tienes una opinión interesante que aportar al respecto. Tú conoces a Hugo Pérez, lo conoces desde que jugaron en FAS, trabajaste con él. Recuerdo que estaban muy motivados ustedes por la posibilidad de hacer algo diferente hace algunos años con las selecciones. Finalmente, bueno, pasó el tiempo, Hugo ha reaparecido. Más allá de lo que podamos opinar sobre Hugo, que coincidiríamos en muchas de sus virtudes y de sus rasgos, ¿no crees? ¿Qué piensas tú de la llegada de Hugo? Y si no crees que está arriesgándose mucho, ¿qué piensa Jorge Rodríguez sobre esto?
Mira, es que con Hugo yo pienso que está capacitado, que tiene la capacidad para poder dirigir. Ojalá pues se le diera un poco más de tiempo a él, pero nosotros somos soñadores. Yo nunca he estado de acuerdo con los entrenadores nacionales o extranjeros que dicen que aquí no hay calidad, que no hay capacidad, porque realmente pues... si tú a ese nivel de nuestra selección llegas y pones 2-3 jugadores sin entrenar, es más responsabilidad de uno como entrenador que de la liga. Yo te digo que yo creo que la liga tampoco hay que menospreciarla, porque realmente tiene para más, y si llevan a los jugadores que están en forma en su momento, la selección podría rendir más, y ojalá Hugo pues sepa elegir en lo que se viene los jugadores idóneos para poder competir.
Pero Zarco, Hugo va a tener muy poquitos entrenos antes de esa competencia.
Sí, pero mira, por lo menos nosotros en VAS, todos los jugadores que requiera, cuando él los necesite, los 10 días, se los vamos a dar, porque sabemos el tipo de trabajo que él hace. Entonces, estamos en la misma página. A mí no me afectaría nada en mandarle los 2 o 3 jugadores que él decida que lleguen de VAS, porque sé que los trabajos son similares.
Y en ese caso, Jorge, el tema jugadores sería una motivación más para ellos y la selección, ¿no? Una motivación que también el equipo se ve beneficiado, ¿no?, por el llamado a selecciones, ¿no? Eso le cae bien al FAS en todo sentido.
No, es que mira, cuando está un entrenador de que trabaja similarmente, yo no le veo ningún problema en que los jugadores vayan a la selección y regresen. El problema es cuando pues los trabajos chocan de los equipos con los de la selección, entonces es bien complicado, porque cada quien tiene su manera de trabajar y nadie es dueño de la verdad. Entonces nosotros pensamos que en este momento tenemos que apoyar a esa selección, porque al final puede ser una buena base para la próxima eliminatoria.
Zarco, tú conoces bien a Hugo y también conoces a la federación. Recuerdo que hace cerca de 3 años también aceptaste por unos días el cargo de... No, hace como 3 que aceptó el cargo y luego renunció unos días después. Habrás tenido tus razones en ese momento, pero ¿tú crees que conociendo a Hugo y conociendo a la federación puedan llegar a entenderse en un sentido de un plan a mediano plazo siquiera?
Sí, mira, yo creo que el mediano plazo, ahí es donde Hugo tiene que trabajar para demostrar la capacidad que tiene como técnico aquí, independientemente de lo que el dirigente haga, porque si tú miras en los equipos, lo mismo es, tú tienes que formar tu equipo y tratar de trabajar en base a lo que tú conoces, en base a nuestra realidad, para tratar pues de sacar los mejores resultados.
Zarco, ¿usted ha estado llamando jugadores a sub-20, sub-17?
Sí, nosotros tenemos, lastimosamente, pues, a veces los jugadores que a veces han tenido hasta oportunidad de estar en el equipo mayor, no han estado en la selección. Eso es con conocimiento de causa, uno lo dice. Entonces yo creo que las selecciones siempre de momento, pues, y tienen que estar los mejores que están en su momento, llámense como se llamen y sean quienes sean.
Zarco, debo entender que una frase que nos dejaste hace un rato sobre que la liga no hay que verla de menos y tal, que lo decís por las declaraciones que dio el técnico diciendo que la liga, bueno, también el presidente de la federación lo mencionó, que la liga es la responsable del nivel con el que los jugadores se presentaron a la selección para el partido de diciembre.
No, yo creo que no. Yo creo que todos tienen su culpa. Porque realmente si tú llamas jugadores que tienen 3-4 meses sin jugar, no solo de los nacionales, también los de afuera, tú sabes que vas a jugar contra Estados Unidos, selección que tiene ritmo a cualquier nivel, lo que más tienen es ritmo, y no puedes entrar a jugar con 3-4 jugadores que están fuera de forma, nacionales y también los que están jugando en el extranjero, porque ahora en el fútbol, si jugás con uno menos, se complica, con 2 ni se diga, o con 3 jugadores. Entonces esos son los errores que realmente se competieron. Si hubieran llevado a los jugadores de la liga y ellos hubieran ido, aunque digan que están fuera de forma, pero están en ritmo de partido, pienso que la selección no hubiera perdido como perdió.
Pero entonces es un tema, pero ¿cuál es el tema ahí, Jorge? ¿Es que falta de comunicación o cuál es el problema? Porque yo digo, pues si los jugadores los tiene un entrenador, un colega mío, y yo le hablo y le pregunto, mira, fíjate que estoy interesado en fulano, mengano y perencejo, ¿cómo están? Y vos le das la información, pues yo creo que el entrenador sabe con qué cuenta.
No,
¿o no?
Acuérdate que aquí nunca son entrenadores que han venido a dirigir la selección que han tenido comunicación con los entrenadores. Un punto. Segundo, tú puedes ver en la liga, pues aquí estamos cerquita, si quieres Santa Tecla, está el Cucatlán, donde hay dos equipos, Santa Ana, Sonsonate, Usulután. Puedes andar viendo automáticamente los partidos y analizar qué jugadores están pasando su mejor momento para que estén en la selección nacional.
Ok, bueno. Y el FAS, ¿qué ondas? ¿Cómo está el asunto? Porque en efecto, yo cuando asumiste en FAS consideré que era un gran riesgo y que te estabas equivocando, debo reconocerlo. ¿Cómo ves la cosa ahora?
No, mira, yo está parejo, quizás el equipo que más puntos ha hecho Alianza, después sigue FAS, después está Águila, después está el Once Deportivo y el Limeño, que han sido los cinco mejores equipos más regulares del campeonato, por lo tanto, pues, yo no he visto la diferencia entre ninguno de esos cinco equipos. Lo único que pasa es de que por lo menos Alianza tiene mucho tiempo de venir jugando juntos. Ese equipo ya está formado, esa es realmente la ventaja que tiene. De ahí los otros equipos, pues somos equipos que se han ido formando, pero esperamos competir.
Y en ese sentido, Jorge, yo he visto algunos jugadores que han mejorado sus actuaciones, y me refiero precisamente a la delantera. Tus tres extranjeros, Areco, Perea y Peñaranda, que vienen, anotan un gol o hacen un pase gol, se les nota que ellos como que se liberan de una presión o de algún tipo de situación que no les venía saliendo las cosas, y esto le beneficia al equipo con miras a estas semifinales. Yo he visto así, bueno, el caso de Peñaranda, el último, pues hizo el gol del triunfo contra Limeño, y el hombre se destapó, se como que se quitó un peso de encima.
No, mira, yo creo de que después de Alianza, el equipo más goleador del campeonato nacional por número se llama Club Deportivo FAS. Entonces, si para muchos pues FAS tiene sequía de goles, ¿cómo estarán otros equipos? Entonces, son las cosas que uno analiza como técnico en base a números. Y sí, quizás Areco venía a anotar 20 goles en los últimos dos torneos. Por eso, pues, que se juzga, pero aquí en FAS ha anotado 5 goles, pero la temporada pasada el equipo había anotado 6 en 10 partidos. Entonces, creo que ahí superamos eso, el equipo empezó a trabajar mejor y eso, pues, yo creo que es positivo en base al equipo, que el equipo, pues, pueda crear y pueda anotar goles.
Jorge, entonces, por los números que tú mismo mencionas, ¿FAS es favorito, entonces, ante Sonsonate?
No, mira, siempre hay equipos que tienen que adquirir la responsabilidad. Los equipos grandes siempre tienen la responsabilidad. Eso no quiere decir que vayamos a pasar ni que los equipos grandes pasen, pero siempre la obligación es de ganar. Pero también Sonsonate es un equipo peligroso. Nos ganó en Santa Ana 2-0 en la primera fase y nosotros fuimos allá, ganamos 3-0. Entonces hay que jugar partido, pues, porque realmente el Once Deportivo también va a ser peligroso entre Alianza. El Limeño, pues, contra Jocoro, que Jocoro no tiene 7 jugadores. Y la otra serie que va a estar bonita de ver es la Águila también con Firpo, porque Firpo le ganó los 2 partidos de la primera fase. Entonces hay que ver cómo resultan estos encuentros.
Una última pregunta, señor Jorge Rodríguez. ¿Ya hay algún fichaje entre ceja y ceja para el próximo torneo?
Mira, nosotros estamos analizando dónde hemos tenido ciertas deficiencias para tratar pues, de traer y fortalecer algunos lugares, pero también ahorita tenemos la oportunidad de que el jugador que se quiere quedar en Club Deportivo FAS tiene que rendir en esta etapa, porque es la etapa más importante. Nosotros vamos a jugar cuarto contra Sonsonate. Si no tenemos un rendimiento aceptable, claro que siempre van a haber cambios, pero si el equipo va avanzando los cuartos, avanza a semifinales, ya uno pues mira de otra manera la situación y no se diga pues si uno llega a la final y la pueda ganar, aunque nosotros sabemos que lo único seguro que tenemos es cuartos. No podemos estar en semifinales sin antes respetar a Sonsonate y tratar de eliminarlo.
Muy bien. Bueno, pues, profesor, qué gusto escucharte.
No, el gusto es mío compartir con ustedes, saludarlos, desearles éxito,
eso,
feliz año y ahí vamos a estar pues siempre hablando de lo
me
que
llega.
Nos gusta el fútbol, a veces con algunas diferencias, pero siempre eso nos quita pues
Claro.
Que seamos amigos o conocidos del fútbol, donde cada quien analiza y tiene su manera de ver el fútbol.
Va, el que edita esos volados es Diego, el viejo, Diego López, así es que ya sabes cómo es la situación.
No, sí le quitó la primera parte de la entrevista.
Muy bien, bueno, Jorge, un abrazo, gracias por atendernos.
No, gracias, un saludo para toda la afición santaneca.
Bueno, muy bien, estamos bromeando, pero tampoco es Diego López. Bueno, el profesor Rodríguez ahí hablando de todo un poco, deja entrever algunas observaciones y críticas al, al trabajo de las selecciones, pero al final son conceptos que aplican en cualquier momento, claro. No solo, no solo en este momento de nuestro fútbol. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo Agogó? Sé que hoy tenemos Hugo Agogó, Hugo el Bueno, que es Hugo Pérez, y aquel.
Hugo el Mero.
Hugo, Hugo.
Y Hugo Neira también.
Hugo Neira está
Hugo
ahí.
Neira ahí. Ya sí, quedó finiquitado del Águila, por cierto, Hugo Damián Neira. No lo habían finiquitado después de la salida de Coria, pero ya esta semana...
Bueno, Oreste, y hoy, hoy renovaron a Domizzi. Va a seguir el siguiente segundo torneo con Marte, ¿ya?
Sí, pensaron un momento en quitarlo, pero...
Duran más los técnicos error en el Marte que en la Preolímpica. Ya volvemos con más Último Bloque en exclusiva a través de Tigo Sport, no le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día martes 12 de enero del año 2021. Aún no hay novedades, no hay nada oficial todavía en el tema de la audiencia.
Sí, no, todavía no.
Señor Reinaldo Vázquez, eso lo estábamos corroborando.
Lo que sí tenemos oficial, lo que no sé si podemos anunciarlo, son los horarios y precios de los partidos.
Proceda, mi estimado.
Comienzan mañana, miércoles 13 de enero, en Sergio Torres a las 3:30. Firpo recibe a Águila con precios de 10:20. Luego, mañana mismo en Aguachapán, a la misma hora.
$20.
$20, 10, en general, sombra 20.
Wow. Pregunta, ¿puede llegar público visitante o solo público local o no hay ninguna disposición relativa a eso?
En Sergio Torres puede llegar público visitante. Sí.
Ok, muy bien. Continúe, okay, por favor.
En Aguachapán, donde no puede llegar público visitante, a las, siempre a las 3:30, el 11 Deportivo recibe la Alianza con precios de 5:10, en general y sombra. Esos son los de miércoles y luego el jueves a las 3:15 p.m. en Tierra de Fuego, Jocoro recibe a Limeño con precio general de $10. Aquí puede llegar afición visitante, sí puede. Y por último, a las 7 de la noche en Ana Mercedes Campos, Sonsonate recibe a FAS con precios de 4, 6 y 10. La afición de FAS, los boletos para la afición de FAS, los boletos costarán $4 y solo estarán disponibles 350 boletos.
Okay.
Y no se permitirá el ingreso de instrumentos musicales para los aficionados a grupos de animación. Correcto. Locales o visitantes.
Los partidos de vuelta, hay uno el sábado, que es la vuelta de Águila Firpo, y los otros tres
el sábado domingo. En el Barraza, en la tarde, sí, los otros tres el domingo.
¿Y cómo están con el aforo? 30%
siempre. Sí, siempre el 30%.
¿No te parece que eso deberían revisarlo y bajarle un poquito? Pregunto.
Y más por las condiciones de los escenarios, no es por la cantidad, digamos, sino que las condiciones.
Es por lo que está pasando en el país.
Obviamente.
Yo creo que debería ser flexible a cómo va avanzando la cantidad de casos, ¿no? Diarios.
Sí. Y lo mismo para segunda y tercera, que están en la etapa definitoria también.
Correcto.
Muy bien, bueno, ahí están los datos del señor Betancur. Vamos a hablar un poquito de fútbol internacional, mi estimado. Muy bien, eso. ¿Qué hay esta semana en el fútbol internacional? Usted mencionó la Supercopa de España. ¿Van a jugar la Supercopa de España?
Van a jugar la Supercopa de España todavía.
Pero en España. Ya no se van a ir a...
Así es. Van a hacer una especie
mundo,
de...
como la vez pasada.
Van a ir a distintos estadios de España. Uh-huh. Por ejemplo, el Barcelona enfrentará mañana a la 1:00 p.m. al Real Sociedad. Esa es la primera semifinal.
¿Y qué tiene el Barcelona que hacer ahí?
Tiene que...
Campeón de Liga fue el Madrid y el de Copa fue...
No hubo campeón de Copa.
No.
Entonces los dos finalistas eran Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Barcelona va como subcampeón.
¿De Liga?
Sí, subcampeón de Liga, así okay. Como segundo lugar. Mm. Juegan ese partido, eso es en Sevilla. En Córdoba van a jugar ese partido.
Mañana.
Y luego, mañana. Y el jueves el Real Madrid juega la semifinal contra el Athletic de Bilbao en Málaga.
Y la final será el domingo.
El domingo, así es.
¿En?
Te debo la sede, pero es la final es el domingo.
Ok. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, para hablar de varios temas de la Liga Española, del fútbol español, cómo está la novela de Messi, porque hemos perdido algunos capítulos, pero entiendo que sí, aquello fue lento. Tenemos en línea a nuestro colega Josep Capdeville, editor en jefe de el periódico Sport, y aparte un gran amigo que siempre nos atiende y nos ilustra sobre lo que está pasando en la península ibérica. Hola, Josep, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches desde Barcelona, amigos. Aquí con mucho frío y por lo que me comentaban vosotros con bastante calor. O sea que dos mundos totalmente opuestos.
Cuando dice mucho frío, ¿qué tanto frío es, Josep? Vamos a ver.
Pues bueno, yo vivo en un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Barcelona aproximadamente y estos días hemos llegado a 6 bajo cero.
Sí, de frío.
Sí, está heladito.
Con viento, además.
Sí.
Y yo pensaba hacerme la de graciosito aquí y decirle, no está tan frío, pero...
Sí.
Wow. Ok, muy bien. Josep, cuéntanos un poco. Yo estaba aquí un poco desubicado. Le preguntaba a mis colegas cómo está el asunto de Messi, si Messi, pues definitivamente las aguas volvieron a su nivel o si hay que preparar esos materiales eventualmente para la salida de Messi del Barcelona. ¿Cómo está la historia empezando el año?
Pues de momento noticias no hay. Rumores, como siempre, ya podéis esperar, hay muchos de muy diferente tipo. Pero sí que es cierto que el ánimo de los azulgranas ha cambiado bastante. A finales de año, Messi concedió una entrevista a Jordi Évole, un conocido periodista aquí de La Sexta, una cadena de televisión, y en ella ya se vio un Messi más dialogante, con más ganas, con más ilusión. Y a partir de aquí se ha visto una evolución en su juego. De hecho, si miramos las estadísticas de estos últimos partidos, hemos visto ya al Messi que siempre recordábamos. Hace 4 días parecía acabado y hoy ya es el pichichi de la Liga, por ejemplo. Esto no lo consigue cualquiera, ¿no? Y se ha visto un Messi diferente. Y eso creo que ha levantado un poco el ánimo de los azulgranas, del seguidor, del aficionado, que bueno, que sigue teniendo dudas de si Messi podrá seguir en el Barça la próxima temporada, pero creo que ahora todos vemos que hay más posibilidades en esos momentos de que Leo Messi siga la próxima temporada que no las que había después de su famoso burofax del mes de agosto.
Burofax, famoso.
No, lo cierto es que si va a tener que haber una buena negociación para que él no se vaya, ya que él tiene la puerta abierta para irse cuando desee, Josep.
Sí, sí, desde el día 1 de enero él puede negociar con el equipo que quiera, no tiene ningún problema para hacerlo. En esa misma entrevista también dejó claro que hasta que no acabe la temporada él no va a negociar con nadie, que él es del Barça y que hasta que no acabe no va a negociar con nadie. Y aquí también estamos un poco pendientes de lo que pase con el nuevo presidente. Si el COVID no lo impide, el día 24 de este mes de enero tenemos que las elecciones. Ayer ya se conoció 4 candidatos que han pasado el corte y que se jugarán la presidencia del club. Y veremos si el nuevo presidente es capaz de convencer a Leo Messi. Y no solo de dinero. Yo creo que a Leo Messi se le puede convencer hoy más con un buen proyecto de equipo que no con dinero. Y hablando de dinero, el Barça poco tiene en estos momentos, sí, o sea que no sé cómo podrá el nuevo presidente hacer un buen proyecto de equipo. Pero bueno, ya digo que el optimismo ha aumentado respecto a Messi porque se le ve más contento, vuelve a disfrutar en el campo, vuelve a marcar y yo creo que esto es lo que busca Leo Messi.
Justamente de eso te iba a preguntar, porque en el caso de que el Barcelona tenga una oportunidad de negociar una renovación con Lionel Messi, mucho se ha hablado acerca de la crisis económica por la que pasa el Barcelona va a tener que pedirle a Messi que se baje el salario, por ejemplo, a la hora de poder continuar con el Barcelona, que va a estar bastante afectado, o el Barcelona será que puede emprender una oferta económica que se parezca a la que tiene Messi ahorita.
Estamos en época de elecciones y ya sabéis vosotros que en cualquier tipo de elección las promesas son constantes y sorprendentemente todos los candidatos ya que hay a la presidencia del FC Barcelona aseguran que sí, que la situación del club económicamente es desastrosa, es muy grave, pero todos tienen su solución para solucionarlo y para que todo funcione bien. Veremos si realmente se tienen escondidas debajo de la manga soluciones milagrosas para mejorar la economía del club, y si se mejora esa economía del club no necesariamente tiene que rebajarse el sueldo Leo Messi. Veremos, ya digo, estamos en época de elecciones y sabéis vosotros que sean políticas, sean deportivas, sean como sean las elecciones, hay muchas promesas que luego habrá que ver si son realidad.
Primero ganamos y luego vemos. Óigame, Josep, ¿y quién va a ser para usted el presidente del Barcelona? ¿Quién lleva la ventaja? Hola, Josep. Híjole, creo que estamos ahí restableciendo.
Recordemos que se tenían que presentar 2.257 más y él presentó 8.000 más, exactamente de 10.257. El segundo que más presentó, que fue Víctor Font, presentó 4.000. Hay 6.000 firmas de diferencia. No es concluyente, pero sí que confirma lo que ya la gente iba afirmando, que Joan Laporta es el gran candidato. En una época en que no hay éxitos deportivos, todo el mundo recuerda los que hubo cuando estaba Joan Laporta, el mejor Barça sin duda de toda la historia, y este es el gran aval que tiene Joan Laporta. Y prácticamente él no tiene que hacer campaña, casi tiene que estar más a la defensiva, a hacer muy pocas cosas, y es Víctor Font el que tiene que atacar más, y por eso también está cometiendo algunos errores.
Ok, entonces Joan Laporta. Esa elección entonces el 24 de enero, 24. Y de ahí de eso dependerá también lo que pueda pasar con Lionel Messi eventualmente, entendemos. Perfecto. Muy bien, Joan. Pues nada, queríamos ponernos un poco a... Josep, perdón, queríamos ponernos un poco en la actualidad del FC Barcelona, que además, disputará la Supercopa esta semana. ¿Cómo ves la Supercopa? ¿Quién crees tú que llega como favorito, Josep?
Probablemente el favorito sea el Real Madrid, pero también es cierto que el Barça es el, está en su mejor momento de la temporada y este es un aval que tiene también a su favor. Es un equipo que sabe competir y que llega en un momento muy bueno, como se han demostrado en los últimos resultados. Veremos, en principio la final tendría que ser Barça-Madrid, wow, pero podemos tener sorpresas y que mañana la Real Sociedad elimine al Barça o que el jueves el Athletic Club elimine al Real Madrid, todo. Entonces, puede ser eso a un solo partido y puede pasar de todo.
¿Qué tan confiable es este Barça de Koeman, que hemos visto que ha ganado a equipos que digamos que no han sido, no tienen tanta tradición, pero ¿Qué tanto puede competir este Barcelona con equipos más exigentes? Estamos hablando de octavos de Champions, del mismo Real Madrid.
Hasta ahora hemos visto un Barça que era como una montaña rusa. Hoy estaba arriba de todo y mañana estaba abajo. Se puede entender que es lo normal, entre comillas, que en un equipo que está en formación, como es cierto que está el Barça, están entrando jugadores jóvenes, está entrando Mingueza, está entrando Pedri, Ansu Fati hasta que se lesionó, son jugadores que están entrando en el equipo y que se les tiene que dar un poco de tiempo. A partir de aquí sí que es cierto, como te decía, que en estos momentos está en su mejor momento de la temporada y que eso le da una cierta fiabilidad. Se enfrentó hace poco a la Real Sociedad en Liga, le ganó 3-1 y veremos mañana qué ocurre. El equipo parece que está bien, Koeman parece que ha dado con la tecla adecuada para que el equipo funcione y ahora hay que demostrarlo. Y como decimos siempre, a un solo partido puede pasar de todo.
¿Dónde es la final de la Supercopa, Josep?
Pues ahora se escuchaba y me habéis cogido también a mí por sorpresa.
Es en la Cartuja.
En la Cartuja.
En Sevilla.
En la Cartuja,
sí.
En Sevilla, sí. Correcto. Sí, bien, sí. Sabía mañana que era en Córdoba y el jueves el Real Madrid en Málaga, esto lo sabía, pero también me habéis pillado por sorpresa con la final.
Bueno,
suerte, lo compañero.
Bueno, Josep, te mandamos un gran abrazo. Yo no sé qué se tomará para un frío de -6. ¿Verdad? Pero
pocas cosas hay.
Pocas cosas.
Un chocolate caliente.
Un
chocolate caliente.
Bueno, pues nada, un chocolate de nuestra parte. Un abrazo. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre.
Muchas gracias, amigos.
Bueno, okay. Muy bien, siempre amable con nosotros. Josep, ahí está. Óiganme, yo tenía...
Lo de Messi, impresionante los goles, ¿verdad? Sí. El mejor goleador del equipo. Y un cálculo que hicieron...
Y en un 2x3 ya...
Daba en que...
Sí.
Cada 11 goles... En la historia del Barça hay uno de Messi, con los que ya anotó.
Qué locura.
Imagínate.
Tantos años en el equipo, sí, y a ese nivel, con esa consistencia. Antes de irnos, solo una cosita, hombre. Mira. Bueno, primero un dato. Entiendo que Odecabe podría venir en los próximos días a hacer una visita a El Salvador de cara a los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Uh-huh. Ese tema... Yo digo que tendría de cabe que apurarse porque tampoco es una ganga, al país que sea, a la ciudad que sea, al país que es lo que querrás,
sí,
le tenés que avisar con tiempo porque en este escenario pandémico, cuidado, sí, ¿verdad?
Serían en el 2023, tendrían que ser, sí, a fuerza.
Entonces entendemos que, bueno, ojalá que haya una noticia rápida sobre eso, ya sea que se los den a Mayagüez o que se los den a San Salvador o lo que sea, que decidan, ¿no?
Sí, porque si los hacen en 2022, creo que los centroamericanos ya no tendrían razón.
Sí, no, tendrían que ser en el 23. Uh-huh. Y número dos, yo sí te digo, yo pediría que toda la gente del deporte que está metida ahorita en la campaña tenga más cuidado, hombre. ¿Verdad? Se ve muy mal. Se ve muy mal, ¿verdad?
Sí.
Que de repente salgan por ahí logos de federaciones y cosas de esas. Deben tener más cuidado. Y mira que a la mayoría les tenemos mucho aprecio, ¿no? Y por eso mismo es que lo decimos con bastante cariño, no metan la pata, hombre. La política es un ratito.
Sí.
Lo que han hecho con el deporte y lo que han hecho en el deporte debe ser para siempre. Entonces cuídenlo, no mezclen las cosas, creo yo.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Bueno.
Así, en buena onda.
En buena onda, no, en serio, en buena onda. Si fuesen otro tipo de gente, créanos que no detendríamos a decirles nada. Terrible la vorágine, la locura de estos días. Bueno, nos vamos, mi estimado Agogo, ¿será? Bueno, la seguimos mañana, ya mañana los partiditos,
sí,
con todo, buenísimo. Muy ese bien, ¿no? Ese Alianza 11,
sí, vamos a ver.
Se las trae.
Hay que verlo.
Hay que verlo, sí. Ese hay que verlo, muy bien. Bueno, pasen
nervioso,
ustedes.
Nervioso se pone, Marcelo.
Se pone, los del 22, callate. Pero están más felices el 20 y el 21. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita, así nos vamos. algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!